Se habla en la Biblia varias veces y siempre en relación con las piedras preciosas del Shamir, material que no sabemos exactamente qué es. Unos dicen que es un abrasivo que se usa para pulir o trabajar las piedras. Otros parecen inclinarse por la idea de un gusano muy especial cuyas secreciones deshacían las piedras y que se usaba mucho porque Dios dijo que algunas piedras no debían ser tratadas con metal. Por ejemplo, para grabar las dos piedras del efod del sumo sacerdote se utilizó el shamir. Y en la construcción del tabernáculo del templo estaba ordenado que no se montaran las piedras con instrumentos de metal, como también se dice en el libro de Reyes, el primero 6-7. Cuando se construyó la casa, hízose con piedras ya labradas. No se oyó el golpe de martillo, ni de pico, ni de ningún otro instrumento de hierro. En el mismo libro de Reyes, primero capítulo 7, se habla del orfebre que hizo los utensilios del templo, que fue Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre, que era de Tiro, le enseñó el oficio. El bronce lo trabajó en las llanuras del Jordán de suelo arcilloso, entre Sucot y Sharet, y el cobre era de las minas de Timna, en Eilat, las famosas minas del rey Salomón que hasta hoy en día nos proporcionan la bella piedra de Eilat. Es curioso que las herramientas con que se hicieron todos los utensilios del templo, detalladamente explicados, fue ordenado que se guardasen en el tesoro de la casa de Dios, y así fue hecho. Sapir es la piedra indestructible en la que el dedo de Dios grabó los 10 mandamientos. Suele traducirse por zafiro, aunque teorías más razonables hoy en día se inclinan por el lapislázuli, piedra que desde la más remota antigüedad se encuentra en Afganistán, en la región del Oriente Medio. Y vamos a hablar de anillos. La primera vez que en la Biblia se menciona un anillo, este es dado como prueba de fidelidad y amistad y como signo de reconocimiento para los demás, y es en Génesis capítulo 41-42 que dice: quitóse el faraón el anillo de su mano y se lo puso en la mano de José, hizo que lo vistieran blancas vestiduras de lino y puso en su cuello un collar de oro. El rey Salomón tenía un anillo del que nunca se separaba y al que se suponían poderes especiales. Unos dicen que la piedra del sello tenía grabado el tetragrama y otros que dos triángulos en forma invertida, haciendo el Magen David. Lo cierto es que lo perdió mientras se bañaba y con el anillo desaparecieron las fuerzas espirituales e intelectuales del rey. A los 40 días, un pescador trajo al palacio un gran pescado y al limpiarlo se encontró en sus tripas el anillo del rey, quien al recobrarlo también recobró todas sus fuerzas. Los anillos se engarzan en esta época en metal generalmente, pero también podían hacerse de cerámica, de madera, de ébano. Las mujeres llevaban anillos o pulseras como señal de pertenencia a una familia o a una tribu. Y ya se habla en esta época de anillos de compromiso, que solían estar grabados con las palabras Mazal Tov, enhorabuena, que representan con esta palabra el planeta Júpiter, para que la novia tenga fortuna bajo la protección de esta estrella, que es favorable para los matrimonios. Y es esta una costumbre que estuvo en vigor hasta finales del siglo XVIII. Y los ejemplares más antiguos que existen hoy en día son del siglo XVI. Otras joyas de las que habla son para formar parte del ajuar de las novias. Y ya desde el Cantar de los Cantares, en el poema 4.12, se especifica.